Excel·lentíssim alcalde de Sitges, autoritats, senyores i senyors, amics, amigues i, com no, conciutadans del meu cor. En primer lloc, vull agrair als organitzadors d'aquesta festa de la Verema que m'hagin convidat a participar d'una experiència que, sense haver-la iniciat encara, ja em sembla interessant i enriquidora. Avui se celebra el colofó d'un treball forjat durant mesos amb la col·laboració estreta, pacient i a vegades tel·lúrica entre l'home i la natura. I el resultat d'aquesta dedicació serà el nostre motiu de retrobada i celebració aquests dies. Bé, de celebració i per mi d'aprenentatge, doncs, la meva única relació amb els temes vinícoles va tenir lloc l'any passat quan Televisió Espanyola em va contractar per interpretar l'esposa d'una família dedicada al negoci del vi, els Miranda, en un poblet de La Rioja dels anys 60 que competien ferotgement amb els altres famosos bodeguers de la zona, els Cortázar, en la sèrie Gran Reserva El Origen. Recordo que uns dies abans d'iniciar el rodatge, un especialista va venir a ensenyar-nos a tots els actors i els guionistes de la sèrie la terminologia correcta que s'utilitzava per les diferents característiques, com diferenciar la seva qualitat. És a dir, una lliçó magistral perquè tots ens convertíssim en aprenents de sommeliers. Però a mi, per desgràcia, de poc em va servir, perquè el meu personatge, el que jo interpretava, doña Elvira Miranda, sentia una irresistible i penosa atracció per un altre tipus d'alcohol. Sí, li atreia més la ginebra, en grans dosis, per cert. Què hi farem? I ara, si em permeten, continuaré el nostre pregó en castellà, perquè tenim molts convidats de la premsa i convidats del món vinícola de diferents llocs de la nostra geografia d'Espanya. Així que, endavant. És admirable observar com esta comarca tan rica i fructífera, el Penedès, mantiene desde tiempos muy remotos esta herencia que siglo tras siglo ha convertido a esta tierra y sus vinos en algo imprescindible para nuestra cultura, ya que, como es sabido, desde el periodo hispano-romano, Sitges ha sido el puerto que daba salida a los productos del Penedès hacia otros lugares del Mediterráneo. Por eso es muy oportuno que nuestra celebración sea aquí, en el Garraf, también llamado el Penedès Marítimo, y concretamente en Sitges, cuyo nombre, como muchos de ustedes sabrán, proviene de Sitja, de procedencia prerromana y que significa hoyo profundo, depósito de grano, y que fue asentamiento ibérico ya en el siglo IV y III antes de Cristo. ¿Y por qué les cuento esto? Pues muy fácil, porque sabiendo que compartiría con ustedes esta celebración, me atrajo la idea de escarbar en la historia de esta ciudad, su comarca y sus vinos. Y he disfrutado al descubrir muchas cosas que yo no sabía, como que, por ejemplo, en el siglo XII, Sitges estaba bajo el feudo de los Sitges, una familia que adoptó el topónimo de la villa como apellido, y que la vida de la población se organizaba alrededor del promontorio del baluarte, y que ya en aquellos años la vid era su principal actividad económica y laboral, y por tradición el cultivo, sobre todo, de la malvasía. En 1345, Villafranca consiguió del rey autorización para tener su puerto en Sitges, para reanudar así su vocación comercial, y esa fue la única vía de expansión hasta que en el siglo XIX la construcción del ferrocarril Villafranca-Barcelona conectó la comarca con los centros de consumo peninsulares. Esta larga trayectoria comercial ha sido uno de los factores profundos de la personalidad de esta tierra. Lo que empieza siendo un mero intercambio de productos con otros puertos y territorios, acaba siendo un enriquecedor intercambio de conocimientos, experiencias y valores con otros pueblos y culturas. En el siglo XVIII obtiene Cataluña el permiso para poder comerciar directamente con América, experimentando así un gran salto en su intercambio mercantil. El decreto real hizo que la actividad marítima se consolidara y se incrementara notablemente, estableciéndose un constante comercio con las colonias americanas. De esta época, precisamente, nos quedan en Sitges tan bellas muestras de la arquitectura colonial como son esas construcciones con un aire tan exótico que a menudo incorporaban en sus jardines palmeras como símbolo de la aventura en tierras tropicales. Son famosas las preciosas casas de los americanos, que así se les llamaba a los habitantes de Sitges y de la provincia del Garraf, que se habían ido a las Américas para probar fortuna. Y la conseguían, claro, como buenos catalanes. Por eso, al volver, podían permitirse contratar a los mejores arquitectos de la época, Vinyals, Rogent i Amat, Mas i Morell, para que les construyeran casas tan impresionantes como la de Pere Domènech i Grau, la de Agustín Amell i Milà o la de Antoni Serra Ferratà. Todas dentro del más puro estilo modernista, pero con todos los lujos que solo se podían costear con el capital conseguido al otro lado del océano. Y es que ya en 1833, más del 27% de los catalanes que comerciaban con América eran sitgetianos, lo cual contribuyó a seguir formando la especial personalidad de esta comarca, que sin perder su arraigo por la tierra, su alma payesa, potenció su pasión por ir siempre más allá, su espíritu abierto, progresista y emprendedor. Yo supongo que ese espíritu se le tuvo que contagiar, lógicamente, a don Jaime Torres para que fundara en 1870 lo que posteriormente se ha convertido en la bodega familiar con mayor extensión de viñedos de la denominación de origen del Penedès. Bueno, pues ese espíritu de expansión no acaba aquí, no. Pues el país invitado a participar en esta 53 edición de la Fiesta de la Vendimia es Noruega. Y es para mí una hermosa coincidencia que precisamente este verano pasase mis vacaciones allí, en ese impresionante país con una naturaleza tan deslumbrante, la más deslumbrante que he visto en mi vida. Fue un recorrido inolvidable, desde Oslo con su maravilloso mirador de Orland, pasando por la bella ciudad de Bergen, cuyo barrio antiguo, el Bryggen, es patrimonio de la humanidad. Y cómo no, Stavanger, donde subimos al famoso púlpito, el Preikestolen, una tremenda formación rocosa, un acantilado con una caída en picado de 600 metros, en cuya cima se observan las vistas más espectaculares del fiordo de la luz, el Lysefjord. Esperamos que nuestros invitados noruegos disfruten tanto en nuestra tierra como yo lo hice este verano en la suya. Y es que Sitges, señoras y señores, y su comarca siempre han disfrutado de una gran tradición turística, como señala Àngels Parés en el libro Historia del Garraf, y que cito: en 1879 ya se practicaban los baños como terapia medicinal y de la afición de los balnearios se pasó directamente a la playa. Con la llegada de Santiago Rusiñol en 1891, Sitges se convirtió en el foco cultural de los modernistas. Unos años más tarde, de la mano de Ramón Casas y Miquel Utrillo, llegó Charles Deining, un millonario norteamericano que transformó la calle Fonollard de típicas casas marineras y el antiguo hospital en palacios, el Palau Maricel y Cau Ferrat, casa estudio de Santiago Rusiñol, convirtiéndose así en dos polos turísticos de atracción cultural. Y llegando a nuestros días, me sorprendió también descubrir un artículo del New York Times Style Magazine firmado por Alexander Lobrano, que me encantó, y que publicaron en agosto de 2010, titulado Smitten with Sitges, algo así como enamorado de Sitges, que compara nuestra población con Saint-Tropez, Ibiza, Capri o la isla de Hvar en Croacia. Pero al final del artículo, Alexander dice que se queda con la playa de San Sebastián en Sitges como la mejor de Europa. Y no me extraña, no me extraña en absoluto, ¿no? Yo también he sido turista en Sitges, y muchas veces. Pero recuerdo perfectamente la primera vez que vi el Mediterráneo desde la explanada de la iglesia. Yo era muy pequeña, y mis abuelos nos trajeron a mi hermano y a mí a la Festa Major de San Bartomeu. Y recuerdo perfectamente que la yaya me compró un helado de fresa, y estaba yo tan feliz tomándome el cucurucho, cuando de repente, entre el jolgorio, las tenoras y los tamboriles, vi aparecer por la esquina de la calle de San Sebastián a dos inmensos gigantes dando brincos. Era la primera vez que veía algo así. Me asusté de tal manera que se me cayó el helado al suelo, con el consiguiente disgusto. Durante un tiempo pensé que aquellos gigantes eran el alcalde y la alcaldesa de esta ciudad que, además de tener un nombre impronunciable para una niña, tenía unos políticos muy raros que danzaban por las calles. Mira, cosas de niños. Después he venido infinidad de veces, por motivos profesionales, al Festival Internacional de Cinema de Cataluña, asistiendo al estreno de películas en las que yo participaba como actriz, en diversas ediciones como invitada, incluso en alguna ocasión como presentadora de la gala inaugural. Pero hoy estamos aquí para festejar la cosecha de este año, para celebrar que las tinas se llenarán una vez más. Y por este motivo quiero terminar este pregón con un brindis y alzar la copa por el fruto más preciado de esta tierra, recitando unas bellas palabras de Jorge Luis Borges, que dedicó al vino en forma de soneto. ¿En qué reino, en qué siglo, bajo qué silenciosa conjunción de los astros, en qué secreto día que el mármol no ha salvado, surgió la valerosa y singular idea de inventar la alegría? Con otoños de oro la inventaron. El vino fluye rojo a lo largo de las generaciones como el río del tiempo, y en el arduo camino nos prodiga su música, su fuego y sus leones. En la noche de júbilo o en la jornada adversa, exalta la alegría o mitiga el espanto, y el ditirambo nuevo que este día le canto, otrora lo cantaron el árabe y el persa. Vino, enséñame el arte de ver mi propia historia, como si esta ya fuera ceniza en la memoria. Señoras y señores, muchas gracias y bienvenidos. Gracias.